Nu kan kime, kime, nu kan, nu kan.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
Profesora, qué bien que lo estamos pasando, comiendo pastillas, charlando, riéndonos un rato.
Quique Pessoa nos salva a veces de la hecatombe. Sí, 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 sí. Porque uno se queda riendo, les vamos a contar. No es que Barone tira el chiste y te reís y pasó. Por ahí te reís 10 minutos.
Sí, ¿le puedo convidar una de estas pastillas? Mire.
Sí, está luchando.
Porque si no las comemos ahora, estas son el tipo de pastillas que le pegotea. Tanto la cartera, la mochila, el saco del ambo.
Sí, ¿eh? La cartera de la dama y el bolsillo del caballero.
Se compraba los ambos ahí en Braudo, se compraba Dieguito. Convenía con dos pantalones, uno largo y uno corto. Hasta los 18 no podías usar el largo. Estaba con el corto, qué feo.
Barone, dijiste antes, hace un ratito creo, sí, algo del chichón en la cabeza. Quiero contarte que tengo un chichón en la cabeza.
No me diga, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Le pegó el maestro, el profesor?
No, en una circunstancia extrañísima. Y
como
no,
toda la que usted vive.
No vamos a relatar todo. Me golpeé la cabeza contra una pared, pero rebotó mi cabeza y automáticamente supe que ahí estaba naciendo un chichón y que me va a acompañar por unos cuantos días.
Eso yo creo que a veces está muy bien un golpe en la cabeza porque acomoda las ideas. Suele pasar esto.
Por eso ya estoy así tan pimpante, porque el golpe me lo pegué anoche.
La que no tiene ya más remedio es nuestra querida periodista mexicana Anita Cecilia Pujals, que aquí llega para presentar
Con X de México. México.
Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra y desvelados también? Pero bueno, a la hora que ustedes están escuchando este programa, es decir, el lunes 11 para el 12 de diciembre, en la Ciudad de México y más concretamente en la Basílica de Guadalupe, va a haber congregados miles, cientos de miles de fieles, de peregrinos, de personas que van a rendirle honores a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, emperatriz de las Américas. Bueno, tiene tantos títulos la Virgen de Guadalupe. Alguna vez Jorge Bergoglio, o sea, el Papa Francisco actual, que tuve el gusto de charlar brevemente con él, me dijo, ¿eres mexicana? Muy bien, dice, pues los mexicanos pueden ser blancos, verdes, judíos, ortodoxos, musulmanes, de todos los colores, pero siempre son guadalupanos. Y es así. Los mexicanos hasta podemos ser ateos, pero somos guadalupanos. Es muy fuerte la imagen de la Virgen de Guadalupe para nosotros los mexicanos. Culturalmente es un fenómeno muy, muy interesante. Y lo que es más interesante todavía es saber, por ejemplo, que la Basílica de Guadalupe es el segundo lugar de peregrinación del mundo después de San Pedro. Dato no menor. Se calcula que alrededor de 20 millones de peregrinos lo visitan cada año y alrededor de 9 millones lo visitan solamente durante estos días, es decir, la gente empieza a llegar a la basílica con mucha anticipación, porque el 11 en la noche, o sea, hoy, ahora, en este momento, llegan los mariachis, llegan los grupos de música a cantarle las mañanitas a la Virgen, y la gente se suma a estos cantos. Obviamente la gente que queda afuera, pues bueno, tiene que acompañar desde afuera, pero la gente llega de rodillas, en bicicleta, en patines, caminando, desde los lugares más remotos. Me ha tocado ver en la ruta a 400 kilómetros, camionetas, autos y peregrinos que van a pie alrededor del 8 o 9 de diciembre, para ir a la Basílica de Guadalupe a dar gracias a la Virgen o a pedir por la sanación de familia, en fin, hay muchas cosas que se le piden a la Virgen. La gente lleva sobre sus espaldas imágenes de la Virgen, lleva regalos, y bueno, los que pueden entran y los que no, no. Recordemos que la Basílica de Guadalupe, la nueva Basílica de Guadalupe, porque ahí está la antigua, esta se construyó hace relativamente poco tiempo, quiero decir poco tiempo, porque la primera se construyó en 1625. Fue erigida en 1974, la nueva. Entonces, bueno, tiene un gran atrio. Es un conjunto muy interesante de edificaciones que bueno, obviamente hoy la que se usa es la basílica moderna, porque justamente porque la basílica del 1600, por más que se le han hecho arreglos y se le han apuntado y demás, por la seguridad de las personas no pueden entrar tantas. Sí hay recorridos adentro de la antigua basílica, pero no para albergar a tantas personas. La gente llega a la basílica y se queda ahí toda la noche, escucha a los músicos, después en el atrio se arma todo un despliegue de comidas, de recuerdos, en fin, es lo que se diría en España una auténtica romería, y es además muy bonita. Yo siempre le digo a la gente que va a México que vayan a la Villa de Guadalupe, así se llama. Vamos a la villa. ¿Por qué? Porque la zona se llama la villa. Vamos a la villa, hay una estación de metro, la villa, es todo un barrio muy grande que ocupa, digamos, gran parte de todo lo que es el conjunto de edificios de la Basílica de Guadalupe, y vale muchísimo la pena ir a visitarla. Yo les digo que el conjunto de edificios, que se llama el conjunto religioso del Tepeyac, ¿por qué del Tepeyac? Porque está en un cerro, que se llama el Tepeyac, el Cerro del Tepeyac, y a la Virgen también se le llama la Virgencita del Tepeyac. El recinto, es decir, todo el conjunto está formado por varios edificios, entre los que está, por ejemplo, la Capilla de Indios, que estaba al lado, que la construyeron al lado de la Basílica Mayor y que es la que recibía a los indígenas. La Capilla del Cerrito, que es la que está justamente en el Cerro del Tepeyac, que fue la primera. Hay un panteón, desde luego, en México o en muchos lugares del mundo, al lado de la iglesia principal siempre hay un panteón o cementerio. Está la famosa y hermosísima Capilla del Pocito. Todas estas se pueden visitar y de hecho es una visita hermosa. Si pueden y van a la Ciudad de México, tómense el metro o tómense una excursión o como quieran, pero vayan a visitar este conjunto, es muy hermoso. Obviamente el templo de las y antiguo convento de las Capuchinas, que se ya data de un poquito de 100 años después, pero bueno, es muy interesante. Hay un museo, está el famoso templo expiatorio de Cristo Rey y desde luego la nueva basílica, que es muy hermosa, que de hecho por ahí está enterrada Rocío Dúrcal. Ella pidió que se la enterrara ahí. A este lugar acuden gente de todos los estratos sociales, acuden artistas a dar gracias, acuden a cantar. Es una fiesta hermosa. Obviamente, si no pueden ir el mismo día en sus próximos viajes, traten de ir en algún otro momento, porque es realmente muy emocionante esta visita. Hay un fervor popular muy, muy interesante que se plasma en todos los edificios, en todos estos lugares, más en lo que es la cultura popular de la comida, de los recuerditos, de los te venden lo que quieras, compras lo que quieras, una virgen luminosa, una virgentista chiquita, un llaverito, una remera, en fin, la verdad que la cultura popular alrededor de la Virgen de Guadalupe es tan potente que es muy emocionante. Así que yo les invito a que vayan, es muy hermoso. Más allá que si ustedes son creyentes o no creyentes, la Virgen de Guadalupe supera todo. Así que bueno, y como siempre cerramos este espacio con música, bueno, se han grabado cientos de canciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. A mí me gusta mucho, porque siempre son mañanitas, casi siempre son algo relacionado con las mañanitas. Bueno, a mí me gusta mucho estas mañanitas guadalupanas de los Tigres del Norte, son muy lindas, son mañanitas y son los Tigres del Norte. Que lo disfruten y bueno, y que viva la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un abrazo.
Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del Creador, que a mi corazón encantas. Gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar. Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha. Qué gusto recibe mi alma. Buenos días, paloma blanca. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores. Despiden suaves olores antes de romper el alba. Mi pecho con voz ufana, gracias te da, madre mía. En este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día a que prestes tu hermosura a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición. Recibe estas mañanitas de mi humilde corazón.
Profe, 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 ¿sabe usted cómo le dicen a los Tigres del Norte?
Lo sabe usted, varones. ¿Cómo le dicen?
Le dicen de dos maneras. Los jefes de jefes, por aquello de los cárteles, de la droga, todo esto, porque le ha encantado. Tiene muchos narcocorridos, que es un género muy usual en México desde ya. Y además le dicen los Reyes de Reyes. Es el grupo mexicano más famoso y más vendedor. Venden millones de discos cada vez que sacan uno. Y ahí estaban entonces. Son aquellos que cantaban: salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala. Eran esos. Entonces ahí estaban los Tigres del Norte haciendo las mañanitas guadalupanas.
Que vivan las mañanitas, como dijo Anita. Vos los conociste a los Tigres del Norte. Tenés una gran relación con ellos.
No sé si una gran relación, pero...
Perdón, me refiero a gran relación a través de la música que haces y después una relación porque los pudiste conocer.
Los pude conocer, son los hermanos Hernández. Tienen una historia detrás de ellos, una historia de superación, porque desde muy jovencito pasaron mucho sufrimiento, mucho dolor, frustraciones, hambre incluso. Y finalmente devinieron en lo que hoy conocemos, como les dije, una de las bandas gruperas o de música norteña más reconocidas en el mundo entero. Hace unos años Ellos realizaron un acústico en la MTV donde tuvieron una gran cantidad de invitados, entre ellos Diego Torres, estaba, ¿cómo se llama el chico? De Calle 13, ¿se acuerda?
René
de Calle 13 y tantos otros. Para mí son increíbles, sobre todo en vivo, los Tigres del Norte. Bueno, estuvieron en el Luna Park y era como la cuarta vez que venían a la Argentina. Y la gente del Luna Park tuvo que cortarles la electricidad porque eran las 12 y pico, estaban desde las 9 tocando y seguían tocando. Entonces tenían un sistema que era, venía uno de ellos, el bajista, se asomaba al borde del escenario y le preguntaba a la gente, bueno, pues, ¿qué rola quieren escuchar? Entonces le pasaban papelitos, yo quiero escuchar tal, tal, otra. Y era como un karaoke y seguían.
Un continuado. Ellos, bueno, por muchas generaciones son los representantes, narradores musicales de los inmigrantes latinos. Y le dicen, entre tantos sobrenombres o apodos que le han puesto, también los ídolos del pueblo, porque sus letras siempre tienen una gran conciencia social. Ahora, doña Ana Cecilia Pujals hoy nos ha contado esta historia de la Virgen de Guadalupe, cuya ceremonia comenzó la madrugada, la medianoche de este lunes. Ya ahora, en este momento, se está preparando toda la celebración cada 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, que, como ella también contaba, este es un dato muy particular, que es la Basílica de Guadalupe es el segundo lugar de peregrinación del mundo luego de la Basílica de San Pedro, que está en Ciudad del Vaticano. Es importante porque Anita lo señalaba también, y me gustó su recuerdo para Jorge Bergoglio cuando estaba aquí en Buenos Aires como arzobispo, no como Papa Francisco, por supuesto, lo que le dijo al enterarse de que ella era mexicana. Que así le dijo, es que los mexicanos, sean altos, flacos, no importa sus características y creencias, todos son guadalupanos.
Le voy a relatar en breve síntesis, si a usted le parece bien, la historia de la Virgen de Guadalupe. Cuentan que un sábado del año 1531, Rosato aún no había nacido, allá por principios de diciembre, un indígena llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo donde vivía a la Ciudad de México para asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía cuando de golpe escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él entonces subió a la cumbre y vio a una señora de gran belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, contó, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios, por quien se vive, y deseo vivamente que se me construya aquí un templo para mostrar en él y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve, le dijo la Virgen a Juanito, donde el señor obispo, y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. Así que cuando regresó a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen y le explicó que había tenido un cierto percance. Porque no se sabe si el obispo le había entendido mal o hubo ahí una cosa extraña. Entonces el obispo le pidió que le repitiera el mensaje. Y esta vez el obispo, después de oír por segunda vez lo que le relata Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese el día siguiente al mismo lugar porque allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego se apropicó en el lugar, pero cuando estaba llegando no pudo hacer el itinerario completo porque le avisan que estaba enfermo su tío Juan Bernardino. Entonces, la madrugada del 12 de diciembre, Juanito marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío porque se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla, y de pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. Él, avergonzado, le explicó lo que ocurría. La Virgen le dijo entonces a Juanito que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indígena le pidió una señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de Castilla frescas, y cortó algunas y se las llevó al obispo. Entonces, cuando el obispo lo vio, dijo, realmente, ella es la Madre de Dios. Este es el relato que hay acerca de la Virgen de Guadalupe.
Pío X la proclamó como patrona de toda la América Latina, Pío XI de todas las Américas, Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas y Juan XXIII la misionera celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. Fíjense la importancia de esta celebración que se está realizando este martes en Ciudad de México y en todo el país, como Anita nos contaba.
Sí, realmente la Virgen de Guadalupe, no solamente para los mexicanos, sino en distintos países y regiones de la América Latina, es una figura emblemática y muy adorada.